Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Hoy el coronavirus ha cobrado otras 126 muertes. La tasa de incidencia sigue aumentando. Otros 3 puntos, hasta los 167 casos por 100.000 habitantes. Se acelera el ritmo de vacunación. Este miércoles se ha batido otro récord con 336.000 dosis inyectadas, incluidas las de AstraZeneca, que siguen administrándose a pesar de que Castilla y León las ha paralizado. Esta tarde la Agencia Europea del Medicamento ha vuelto a recomendar que se utilice porque sus beneficios son mucho más que los riesgos. Riesgos como los trombos detectados en menos de un centenar de personas de los más de 25 millones de vacunas puestas. Bruselas, José Luis Concejero, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. A estas horas seguimos muy pendientes de la reunión convocada de urgencia por parte de los ministros de Sanidad de la Unión Europea. El objetivo de este encuentro es diseñar una actuación conjunta en el suministro de la vacuna de AstraZeneca después de conocer las conclusiones de la Agencia Europea del Medicamento, que sí contempla vínculos entre los trombos aparecidos en algunos pacientes y esta vacuna. También el objetivo de esta reunión es trasladar tranquilidad y certidumbre a la población. Son casos muy raros, puntuales y que se van a incorporar como efectos secundarios. Han tenido lugar, según los expertos, un centenar de trombos y 18 personas podrían haber fallecido por estas causas después del suministro de 30 millones de vacunas. Por eso aquí mantienen que la vacuna es segura, eficaz y que aporta más beneficios que riesgos. Se ha demostrado que esta vacuna es altamente eficaz para prevenir las hospitalizaciones y para salvar vidas. Vacunar es muy importante para luchar contra el coronavirus, ha dicho la Agencia Europea del Medicamento. Hay que hacerlo para protegernos de sus efectos devastadores. Piden a la población que si durante las 2 semanas posteriores a la vacunación existe algún efecto como hinchazón en la pierna, dificultad respiratoria o dolor en el pecho, acudan rápidamente al médico para limitar los riesgos. Seguimos, como decimos, Ángel, muy pendientes de las conclusiones de los ministros de Sanidad que continúan reunidos, aunque ya hemos conocido, por ejemplo, que Bélgica va a poner esta vacuna a partir de ahora a los mayores de 55 años, Italia a los de 60 o España parece también a mayores de 60 años.
Tras participar en una cumbre extraordinaria con sus colegas europeos, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha presidido la reunión semanal con las comunidades autónomas, a las que ha propuesto cambios en las franjas de edad, también sobre la vacuna de AstraZeneca. Carmen Lavalle, buenas noches.
Buenas noches, Ángeles. La última de las reuniones en cascada de la tarde en torno a AstraZeneca y lo que la ministra de Sanidad ha propuesto a los consejeros autonómicos es, según ha podido saber COPE de fuentes autonómicas, limitar el uso de esta vacuna a mayores de entre 60 y 65 años. Todo después de que la Agencia Europea del Medicamento confirmase esta tarde el posible vínculo de causa-efecto entre la inmunización con AstraZeneca y la aparición de casos inusuales de trombos en algunos de los vacunados. Por el carácter inusual de estos graves problemas, el regulador ha insistido en que los beneficios son muy superiores a los riesgos. En España se han administrado hasta el momento 2.150.000 dosis de AstraZeneca. Hace unos días se amplió su uso hasta los 65 años, pero el tope que se fijó inicialmente y con el que fueron vacunados los trabajadores esenciales en un primer momento fueron los 55. Ahora, y si prospera la última propuesta de Darias, que no tiene el respaldo unánime en este momento, serán quienes tienen entre 60 y 65 quienes reciban AstraZeneca, el inyectable que más quebraderos de cabeza está provocando.
El otro debate de las últimas horas se centra en lo que sucederá cuando termine el estado de alarma el próximo 9 de mayo. En esto tampoco se aclara nadie. Algunas comunidades alertan de que no se quedarán sin competencias para tomar determinadas medidas contra el coronavirus. El gobierno cree que no es necesario cambiar nada. Lo decía la vicepresidenta Carmen Calvo.
Tenemos una legislación sanitaria que nos permite muchas respuestas. En emergencias sanitarias, en situaciones de pandemia, nos permiten muchas respuestas. No hay que modificar ninguna legislación, no hay que añadir nada para afrontar el día 10 de mayo.
El Fondo Monetario Internacional ha subrayado hoy la importancia de acelerar la vacunación en todos los países para impulsar la salida de la crisis. Ha puesto sobre la mesa una propuesta, crear un impuesto temporal, subrayo lo de temporal, a las rentas más altas para financiar la recuperación. Washington, Juan Fierro, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. El Fondo Monetario Internacional vería con buenos ojos que los países impongan un nuevo impuesto temporal a las rentas más altas y a la riqueza para así poder hacer frente a las necesidades creadas por la pandemia, para hacer frente a la crisis económica que se refleja en aumentos considerables del déficit y de la deuda. El fondo reconoce que la pandemia ha agravado las desigualdades, lo que podría provocar una quiebra social y política. La directora gerente del fondo, Kristalina Georgieva, insistía por su parte en que los países avanzados deben dejar a un lado los controles de las exportaciones y asegurar que las vacunas excedentes lleguen a los países más pobres.
This year, next. Vaccine policy is economic policy.
Este año y el que viene, política de vacunas es política económica, afirmaba la máxima responsable del Fondo Monetario Internacional. Por lo que se refiere a España, el fondo empeora ligeramente su previsión de déficit para nuestro país en 2021, un déficit que llegará al 9%, mientras que la deuda sigue disparada en el 118,4% del Producto Interior Bruto, una cifra que seguirá constante hasta el año 2026.
Casi un millón de personas ha presentado ya su declaración a través de Internet en el primer día de la campaña de la renta. Este año toca estar muy atentos a quienes han pasado por un ERTE o a quienes cobran el ingreso mínimo vital. Marta Ruiz.
Arranca una campaña de la renta con particularidades, especialmente para quien estuviera en ERTE. Al tener dos pagadores, va a tener que hacer la declaración si ingresó más de 14.000 euros brutos, unas 300.000 personas a las que la declaración les saldrá a pagar porque el SEPE no les aplicó retenciones. Eso sí, podrán pagar a plazos. Jesús Gascón, director general de la Agencia Tributaria.
El contribuyente perceptor de ERTE al que le resulte importante ingresar, pongamos 300 euros, puede fraccionar el pago en 6 meses, que le tardaremos 50 euros el 20 de julio, 50 euros el 20 de agosto y así sucesivamente hasta el 20 de diciembre, sin intereses de demora.
Los receptores del ingreso mínimo vital tienen que hacer la declaración, aunque en el 99% de los casos quedarán exentos de tributar. La deducción por maternidad se pierde durante el periodo en el que se haya estado en ERTE o en cese de actividad y cualquier ayuda pública recibida debe quedar reflejada porque se considera como ingreso.
Enseguida hablamos de todo esto y más con Carmelo Encinas y con Julián Quirós.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Carmelo Encinas, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas a todos.
Julián Quirós, director ABC. Dire, buenas noches.
Buenas.
Os hago una pregunta casi personal. Hombre, me sé en parte la respuesta de si estáis o no en la franja correspondiente para que os llamen para vacunar. Pero, en fin, no quiero desvelar yo secretos de Estado. No, ¿por qué te has dado por aludido, Carmelo?
Ya sé venir.
Que Julián no, pero tú... Bueno, digo que...
La verdad que de AstraZeneca ya es imposible vacunarse, porque tienes que tener entre 60 y 65.
No, y menos. Sí.
No. Estamos teniendo un debate importante en la redacción. Hay mucha confusión, pero ojo, ¿eh?
Sí, mucha.
Porque lo que estamos manejando ahora es que ya sabéis que había las prevenciones con AstraZeneca, era que no podían vacunarse los mayores.
Sí.
Claro, ahora dicen tampoco los menores de 60.
Pero ¿eso quién lo ha dicho?
Es la última hora del Ministerio de Sanidad que está recomendando la interterritorialidad. Y dice, es que fijaos, Sanidad propone a las comunidades autónomas mantener la vacunación con AstraZeneca a los mayores entre 60 y 65 años. En la práctica es que descartas la vacunación con AstraZeneca.
¿Pero tú crees que el límite ahora es 65 años?
Parece que sí, ojo, estamos hablando en tiempo real.
Ha dicho Antonio Zapatero esta tarde, el viceconsejero, que él recomendaría más de 70 incluso.
Sí, porque Madrid se está oponiendo a esta medida,
claro,
pero esta es la recomendación del Ministerio. Por eso digo que esto es el problema
de
hablar en tiempo real, es que
las cosas
nunca son definitivas.
Claro, ¿no? y menos en esta movida. Yo os iba a preguntar si os la pondríais. Yo... Opinión personal. Si sobra alguna en Valladolid de las de esta tarde que han parado, que me llamen, que voy para allá mañana. No sé vosotros.
Yo sí que me la pondría. Si me toca, me la pondría. Hombre, si fuera a la carta, la vacuna a la carta, y me dieran a elegir, pues a lo mejor cogería otra opción, pero no por lo que está saliendo de AstraZeneca, sino porque pueda entender que me produce más fiabilidad algún que otro preparado que entiendo que que está más, no sé, más probado o lo que sea, pero de verdad no tendría ningún inconveniente. Creo que esto se ha histrionizado de una forma verdaderamente preocupante.
¿Julián? Yo, en función de con el lado del cerebro, que con el hemisferio cerebral que lo decidiera. De verdad.
Es lo que tenéis los gallegos, ¿no? Para responder las cosas.
No, pero voy a intentar explicarme. Desde un punto de vista racional, ha habido 60 trombos con esta vacuna, pero se han puesto 18 millones de vacunas.
No, y 30, según el cálculo. Hoy ha dicho
30. 30, fíjate. Casi yo tenía 30 millones, la cifra de 18 hace un par de días. Bueno, 30 millones, en realidad. Y efectivamente, lo que dice la agencia europea es que hay, digamos, un vínculo raro, que raro quiere decir absolutamente infinitesimal, o sea, que hay algún tipo de personas que tienen una característica X, pero hasta el punto eso de 30 millones, y estamos hablando de 60 trombos, al que le puede afectar y que investigar. Supongo que muchísima medicación está así, por tanto, yo diría, bueno, es imposible, pero ojo, si lo pienso por el otro lado, la decisión que parece que están tomando los políticos, que lo solemos criticar, es decir, no hay todavía un pronunciamiento de la Unión Europea, que están todavía redactando el comunicado de toda la tarde que han estado reunidos en función de esto. Digamos, que parece que van a dejar a cada país que decida. Claro. Pero es que el Ministerio de Sanidad, si es verdad lo que hemos entendido en la última hora, que dice, oiga, no se la ponga si tiene menos de 60,
mira,
y si tiene más de 65, hombre.
Mira, en ese sentido, me manda un mensaje a nuestra compañera Carmen Lavallén. Sí. Según ha podido saber COPE, han propuesto AstraZeneca para mayores de entre 60 y 65 años.
Bueno,
Tal cual estás diciendo, Julián.
O sea, a mí, eso es una trampa dialéctica del político, que para no decir que recomiendas no vacunar, por lo que sea, o que como prevención, porque suena un poco escandaloso, pones una franja de edad ridícula, entre 60 y 65. Sí, ahora tú, es la ministra de Sanidad, el ministerio, vale, bien. Tú tienes 63 años y acabas de oír esto. ¿Qué haces?
Y si te la quieres poner y tienes 59 y medio, te joroba y a esperar.
Pero estaréis de acuerdo conmigo en que esto es un tanto delirante, y es un tanto delirante porque ocurre algo que no ha ocurrido nunca, y es que estamos asistiendo a una vacunación, a poner en marcha un fármaco en millones y millones y millones de personas. Los fármacos, no hay ninguno que les
ponte una anestesia para la muela.
No hay ni un solo fármaco que no tenga alguna contraindicación e incluso pueda llegar a dar un problema y hasta mortal, hasta el que aparentemente más inocuo. Te comentaba yo en el avance que esta mañana escuchaba ya un científico, una persona que me parecía, bueno, que argumentaba bien, porque al final aquí pues hay muchos científicos, unos que te pueden resultar más pedagógicos o te pueden, digamos, dar la impresión de que saben más y otros menos. Pero este, la verdad, es que me parecía un tipo que sabía lo que decía. Y decía algo muy sencillo. Dice, la heparina causa, en un caso de cada 100, un efecto parecido al trombo, un tipo de trombo parecido.
Uno de cada cien.
Un tipo de trombo muy similar al que estamos hablando de estos de AstraZeneca que se han producido. Uno de cada 100. Y aquí estamos hablando, aquí estamos montando un Cristo de cuidado, porque se produce un caso en cada 1 millón o 2 casos en cada 1 millón. ¡1 millón!
Oye, la política posmoderna, seguramente hace 50 años, ningún gobernante público con sentido de responsabilidad entraría en este debate, ¿no? Diría
Pero que, bueno, fija, la política y nosotros como usuarios de las redes y de muchas cosas, Julián, yo ahí soy más crítico solo con la política, Pero bueno, oye, ¿me dejáis un paréntesis que volvemos con esto? La actualidad manda. Nos vamos hasta Vallecas. Esta tarde tocaba un mitin de Vox. Se ha montado la parda con los anti-mitin de Vox de Podemos o supuestamente grupos antifascistas. Bueno, allí ha tenido que intervenir la policía. Álvaro García, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
¿Cómo está el patio, amigo?
Pues mira, ahora mismo silencio absoluto en esta zona. Ya ni rastro de policías, ni furgones, ni manifestantes, tampoco helicópteros. Eso desde hace una hora aproximadamente. Ahora mismo estoy justo en medio de la Plaza de la Constitución, en Vallecas, en el sureste de Madrid, donde se ha realizado este acto. Ya solo quedan carteles de Vox en el suelo, rotos, un cartel que pone fuera sectas fascistas, y bueno, también latas de bebida, botellas, alguna piedra, cristales rotos, que lógicamente esto no es atrezo, no es que se haya puesto este atrezco este atrezzo para el acto, porque ha sido utilizado por algunos para intentar boicotear este acto, lanzando todo tipo de objetos contra Santiago Abascal y Rocío Monasterio. Un acto de pre-campaña que se ha realizado mientras cargaba la policía por la zona. Incluso gente del partido nos decía que habían pasado miedo, y es que esta protesta se ha saldado con al menos 2 detenidos y 14 heridos, entre ellos un policía y un diputado de Vox, que ha sido atendido en el Hospital de La Paz por una pedrada en la mano, según el partido. Y en el acto, Abascal ha cargado contra Sánchez, Iglesias, Marlaska, ha dicho que han querido impedir el acto, mientras que en sus redes sociales, en el otro lado, Iglesias, Echenique, Montero, diciendo que era una provocación de Abascal. Y en medio de todo esto, lógicamente, la ciudadanía, porque además había simpatizantes de la formación, así que durante una hora aproximadamente sí que se han vivido momentos de mucha tensión en este punto de Madrid que ha estado custodiado por la Policía Nacional.
Álvaro García, gracias por estar ahí. Son las 10:15, a la redacción, macho, que hay que hacer las 11. Gracias.
Adiós. Sí, me da tiempo. Gracias.
Venga,
chao.
Pabilando. Venga, corre. Julián, ¿cómo está el patio? ¿Cómo se presenta la campaña?
Sí, la campaña se presenta mal, pero yo creo que no debemos dejar de pasar por largo la normalidad que ya se vivió en la campaña de las elecciones catalanas. De que
anormalidad, dices.
La anormalidad, la profunda anormalidad de que un grupo político, que te guste más o te guste menos, en su actividad de campaña no pueda realizarlo, a esto sí, con normalidad, y se vea alterado continuamente. Lo de hoy no es ninguna tontería. Yo creo que los medios, además, hacemos mal en comprar, no, en esta situación y en otro, en este caso y en otros, ciertos conceptos lingüísticos, cierta nominación, ¿no?
Antifascista.
Grupos antifascistas, no, es la forma de decir.
De acuerdo.
Es la
Eso
forma
no
de
son
decir
antifascistas.
Que los fascistas serán otros. Por tanto, llamas a un antifascista y al otro fascista. Por tanto, aquí los fascistas son los que interrumpen y provocan y revientan e impiden que una fuerza política, que te guste más o menos, pueda moverse con normalidad. Y eso, por tanto, todos los que quieren ser muy beligerantes y muy firmes con Vox, y Vox comete ciertos excesos que a mí no me gustan, sobre todo dialécticos o verbales, pues hay que ser mucho más firmes con esta gente.
Y tú en concreto has sido muy crítico en muchos casos, alguna cuestión periodística incluso.
Bueno, por los excesos que hace Vox, precisamente en las formas y en llevar, pero evidentemente en esta, una cosa es la violencia verbal, oratoria, hubiera llamado, y otra, la real, la física. Y hay que decir que hasta ahora Vox es mucho más víctima, bueno, es víctima de la violencia y no es autora de ninguna violencia física.
Sí, yo empiezo por reiterar lo que decías a un comienzo, porque no puedo estar más de acuerdo. Yo no me gusta llamar a antifascistas a los que practican la violencia
actitudes
y la barbarie,
fascistas.
porque son actitudes, a mi juicio, fascistas. Si no te permiten hablar libremente, si alguien no te permite hablar, no es un antifascista. A mí eso me parece más próximo al fascismo. Además, estos le han regalado, desde luego, un protagonismo, si lo que pretendían es, digamos, hacer daño a Vox, bueno, le han regalado un protagonismo y una publicidad que no habría tenido
de ninguna manera.
Hubiéramos hecho una reseña, un titular,
exacto, una noticia con el mitin y punto.
Y punto. Claro. No habría tenido si no fuera porque estos cafres, bueno, con perdón para los cafres, que estoy seguro que son más civilizados, no hubieran actuado. Bueno, así lo ha visto además Abascal, que se ha encarado, según lo que han contado los compañeros, él enseguida se ha encarado con ellos sabiendo que ahí habría unos policías que son los que han arriesgado el cuerpo de verdad, porque son los que se la juegan allí, o sea, son los que se llevan los golpes y los que tienen que darlos también, porque evidentemente son los que entran, digamos, en el cuerpo a cuerpo. Abascal hoy ha cometido uno de esos excesos a los que hacía referencia Julián, con toda la razón, uno de esos excesos, llamando criminal a Marlaska. O sea, dice, es que Marlaska es un criminal porque no ha mandado aquí, porque entiende que no ha enviado ahí al séptimo de caballería, a un regimiento de antidisturbios para protegerle más de lo que había que protegerle. Bueno, en fin, yo creo que esto todo es un disparate, pero en cualquier caso, el señor Abascal hoy ha tenido un día de gloria, un día de gloria, porque al final
le han puesto en el centro del debate.
Claro, estos señores, estos macarras que van ahí un poco a provocar, le han dado toda esa publicidad que probablemente, desde mi punto de vista, el acto no merecía.
Claro, segura. Y lo que cabe preguntarse es si esto no es intencionado. Quiero decir, Vox tenía un problema de visibilidad en esta campaña, por lo que todos hemos analizado, de la fuerza que aparentemente y sin apariencia representa Ayuso, que está absorbiendo mucho voto a ambos lados de su espectro, ¿no? Hacia Ciudadanos y hacia Vox. Y tenía un problema de cómo entrar. Bueno, pues ya le han convertido en un jugador de primer nivel. Y no digo que a Vox esto le guste o no le guste, pero esa agresión a Vox le sitúa en el centro del debate. Y luego, que Abascal hace ciertos excesos, estaremos bien, lo puedo aceptar, pero Carmen, me reconocerás que es secundario en función de lo que ha pasado
totalmente.
Hoy.
Y además te digo más, o sea, Abascal y Vox tiene derecho a dar un mitin donde le dé la gana, sea en Vallecas,
faltaría
en Vicálvaro,
más.
En la Plaza Mayor, bueno, pues claro. Decía, comunicando a la delegación
como
del gobierno.
Como lo tiene Pablo
como
Iglesias.
Como lo tiene todo, claro, hijo de vecino, o sea, claro, tiene derecho. Y nadie puede decir que no puede ir allí porque es una provocación. Yo no estoy de acuerdo con lo que ha dicho Echenique, en Iglesia, de que vaya a provocar. No, vamos a ver. Él ha ido allí, evidentemente, sabiendo lo que hacía. Yo tengo muy claro que él sabe cuál va a ser el resultado porque hay unos señores, además, que le van a dar ese minuto de gloria. Eso está claro, pero tiene todo el derecho. O sea,
tenemos derecho
los ciudadanos a ir allí a hablar a donde queramos.
Pero tiene
eso es
toda
la
lógica, además, Carmelo, que un partido político importante de este país, hay unas elecciones autonómicas y va a uno de los distritos más importantes donde se juegan las elecciones. Tiene toda la lógica.
Bueno, eso es claro, por supuesto.
Tiene toda
derecho.
La lógica. Y esto además estaba convocado con antelación. Y sí hay, en fin, los gobiernos, los ministerios de Interior y la delegación del gobierno tienen capacidades para disuadir. De hecho, prohíben concentraciones en otras situaciones. Es que preventivamente, cuando se anuncia por redes o donde sea que hay un grupo que va a ir a reventar un acto político democrático, hay que actuar en consecuencia.
No, y además te digo, me consta, esto sí me consta, de que la estrategia que se ha marcado Vox desde hace ya unos meses es intentar llevar su discurso a los barrios obreros.
Sí,
lo claro. Que entiende él por barrios obreros. Esto es que
Lo
he hablado con Iván Espinosa de los Monteros. Dice, no, nuestra estrategia es esa. Nosotros vamos a llevar nuestro discurso y vamos a, por entender que pueden repetir el fenómeno que se ha producido en el cinturón de París.
Sí. De París, en muchos pueblos de Cataluña y barrios, y acuérdate, en Andalucía.
Claro.
Sí, ahora resulta que todos los votantes de Vox son fascistas y neonazis. Estamos locos.
En muchos sitios de Europa, efectivamente en Francia, con mucha más profundidad, por así decirlo,
bueno, fíjate,
se ha producido un fenómeno
de
que un partido de derecha ardiente, por decirlo así, o sea, de derecha ardorosa, se convierte en principal o una fuerza política muy sólida, incluso primera, en los barrios obreros, donde aparentemente, según la lógica histórica de las ideologías, pues era el sitio propio de los partidos de izquierda.
Mira, si me permite, Julián, en la frontera de Texas con México, voto hispano por todas partes, arrasó Donald Trump.
Claro, eso tiene que ver, eso tiene que ver, como en el caso del cinturón de París, que era un cinturón rojo antes, pero que se ha producido, digamos, una sobrecarga de inmigración, y ha habido un rechazo. Ahí es donde es el caldo de cultivo para el rechazo a la inmigración, y eso lo ha agitado la extrema derecha francesa, Le Pen.
Que también tiene su explicación. Yo, con algunos compañeros, los periodistas, en fin, cuando hablamos de estas cosas, la presión de la inmigración, al margen de las connotaciones positivas o negativas, no entro en eso, intento ser descriptivo, la presión de la inmigración, lógicamente, se produce en esos barrios y la sufren, sobre todo, no los que puedan vivir o podamos vivir en barrios de clase media, sino en barrios más populares, lógicamente, porque son los barrios más baratos de vivienda y demás, y los vecinos de toda la vida, pues son los que comparten el centro de salud con los inmigrantes o las plazas escolares, y se somete a... Dice eso, en los parques, pero fíjate, es que los centros de salud es muy importante y las plazas escolares también se produce una sobrepresión y una masificación. Entonces es la gente que más afectada está, intento poner los términos más neutros posibles, más afectada está por la llegada de la inmigración.
Sin embargo,
hay partidos que ahí pues le sacan rendimiento.
Sí, efectivamente. Y la extrema derecha francesa, desde luego, que es lo que conozco mejor. Así lo ha hecho, ha rentabilizado en esos barrios, pero yo creo que, a diferencia de lo que ha ocurrido en Francia, en España, España es un país mucho más integrador. Sinceramente, creo que es un país escasamente xenófobo y escasamente racista. No digo que no haya casos y que efectivamente pues una determinada presión pueda provocar esa reacción, pero no como ha sucedido y con la intensidad de ninguna manera que ha sucedido en los barrios metropolitanos de París.
También es muy inferior, Carmelo.
Claro, pues lo que te
en
digo.
En el fondo, cuando vemos que hay mucha inmigración en España, es poca en comparación con otros países.
Exacto. Aquí estamos hablando a lo mejor de un 10% y estamos hablando de un 20, un 25.
Yo creo que uno puede ser integrador siempre que no se vea perjudicado, por así decirlo. Es decir, que aquello que compartían X personas pasa a ser compartido por X por 2. Y por tanto llega menos, y entonces tienes el problema de que a ti no te dan una beca para la guardería de tu hija y entonces o de tu hijo y tienes que ir, pero al de al lado sí se lo dan y además en fin, la casuística esta que en el fondo es una, digamos, un conflicto, una presión entre los presupuestos y el reparto entre la gente que tiene derecho a ello, y cuando ves que el vecino le dan algo que a ti no te dan desde un punto de vista administrativo, en fin, porque en principio, en función de si eres legal, no eres legal, y encima esa persona es de fuera, pues se acrecienta el sentimiento xenófobo, ¿no? Porque consideras que tú estás siendo discriminado. O sea, que ahí hay una base real y otra base generada artificialmente.
Todo esto lo hemos suscitado porque, por entender que entender un poco la estrategia de Vox de ir a buscar el voto a donde parecía que digamos que son los barrios menos afectos a ellos y donde ellos entienden, sin embargo, que tienen un potencial muy grande de crecimiento.
De todas formas, tiene una parte, si me permitís, no sé si positiva, pero necesaria, que es, desde muchos estratos hay siempre un buenismo con la inmigración y generalmente, insisto, somos los que menos padecemos la inmigración. Si hay colectivos que la están sufriendo mal, no por la inmigración en sí misma, sino por la asignación de los recursos públicos. Es bueno que seamos conscientes y que sepamos cuál es la situación en un barrio o en otro, cuántas plazas hay en un aula, qué pasa con las ayudas sociales. Esto, que muchas veces intentamos minimizarlo desde los medios porque no es una lectura agradable, pero también es necesaria que se ponga sobre la mesa, por lo menos para corregirlo, ¿no?
Claro, para corregirlo y que no se produzca precisamente esa xenofobia y ese racismo.
En fin, ¿cómo veis, al margen de esto, y ya en absoluta precampaña, el 4M? Vimos la encuesta días atrás, no quiero comentar la encuesta, decir, porque, en fin, pienso lo que pienso, pero vuestra impresión, publiquéis encuesta vosotros el domingo, creo, Julián.
Sí, publicaremos el domingo. No, yo no sé los resultados, se está haciendo
No, es muy pronto, es muy pronto.
Yo creo
que ¿cómo está el patio?
Como estamos hablando mucho de esto, voy a repetir algo que hoy lo he dicho dos o tres veces, porque, claro, nos cruzamos con gente. A mí, creo que hace 3 semanas o 4 semanas, cuando surgió todo este lío de Murcia y el adelanto electoral, había una foto muy clara, que era que Ayuso estaba muy sólida hasta el punto de duplicar sus escaños, lo dio la encuesta de ABC, pero también alguna otra encuesta, que Ciudadanos se quedaba fuera, y que con Vox sacan una mayoría más holgada que la actual. Bien, y de repente hemos entrado en un fenómeno que yo no sé si es real o es cosa de los periodistas, que nos entusiasmamos con las tendencias y con los hipotéticos cambios, de que Ayuso va muy fuerte, hasta el punto que el éxito de Ayuso, incluso mayor del diagnosticado, llevaría a que por pelear por la mayoría absoluta se quedaría cerca de ella, pero ni Vox ni Ciudadanos conseguirían representación y, por tanto, perdería el poder. Bien, yo esto no me lo creo, no lo veo. No veo a Vox quedándose por debajo del 5% de representación. Por lo tanto, yo sigo creyendo, y puedo estar equivocado, que las encuestas se parecen más a las de hace 25 días. Es decir, que Ayuso va muy fuerte y que Vox va a estar ahí, con un poquito más, un poquito menos, y que la mayoría del centro-derecha está clara. Eso es lo que pienso, que es en realidad una intuición, como no puede ser otra cosa en estos momentos. Pero claro, Esta teoría, ni me creo que lo de Ayuso sea tan despampanante como para ir con mayoría absoluta y que no necesita a nadie, ni tampoco que casi lo consigue, pero falla Vox y entonces se queda fuera. No lo veo, la verdad.
Carmelo, si me permites,
sí, claro.
En un minuto, porfa, y a la vuelta. Venga. Te doy la palabra, ¿vale?
Okay. Venga,
dale.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Tú, sí. ¿Te acuerdas de Balduero? Bodega muy top, respeto al medio ambiente, gasto de energía cero, vinos mega premiados. Pues tiene algo para ti. Balduero en dos maderas. Las barricas en las que se crió se han transformado en obras de arte. Pídelo en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Amanece sobre los campos de olivos de Jaén y el rocío impregna sus flores con la promesa de una nueva gran cosecha de oro bailén, como la de su aceite de oliva virgen extra picual, el mejor de España según la guía Iberóleo. Oro Bailén, lo mejor no es caro. Pídelo en tu establecimiento habitual y en orobailén.com.
Cuando se está así de bien en casa, el planeta está así de bien. Llega la aerotermia de Panasonic, el sistema sostenible de calefacción, refrigeración y agua caliente para tu hogar que te permite ahorrar. Acuaria de Panasonic, tu hogar a gusto, el planeta también.
En Bricomart te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma. Por eso, disponemos de un servicio de pedidos a distancia. Compra por teléfono, WhatsApp o email y recoge tu pedido en el almacén o recíbelo donde quieras con total seguridad. Consigue marcas de calidad profesional a precios de almacén, estés donde estés. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
Tú, sí. ¿Te acuerdas de Balduero? Bodega muy top, respeto al medio ambiente, gasto de energía cero, vinos mega premiados. Pues tiene algo para ti. Balduero en dos maderas. Las barricas en las que se crió se han transformado en obras de arte. Pídelo en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Trabajo como misionero y aquí tenemos una casa de formación, un seminario en el cual...
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia. Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia con Julián Quirós, director de ABC, con Carmelo Encinas. Perdóname, Carmelo, te he cortado antes, tío. ¿Ibas a hacer tu análisis previo, 4M, resultado, posibilidades, qué?
Bueno, aquí, como siempre, lo más probable es que cualquiera sabe, pero... El asunto es...
Mira que te gusta esa frase, ¿eh?
Sí, es que a mí me parece maravilloso, porque te da mucho juego en cualquier situación. Bueno, yo creo que está todo por definir. Hay demasiadas variables aquí que están todavía muy inestables y, por tanto, pues cualquier cosa es posible. Pero a mí, como a Julián, me cuesta creer que Vox, que es una de las claves de esta... De estos comicios, llegue a bajar del 5%. Yo creo que sí que le va a pegar un mordisco importante el PP a Vox, porque Ayuso ha polarizado mucho, tiene una proyección brutal, una proyección pública brutal, y es difícil competir por la derecha con el discurso de Isabel Díaz Ayuso ahora mismo, y por tanto lo tiene muy difícil Vox, muy difícil. Tanto como para que baje del 5%, a mí también me cuesta creerlo. Bueno, pues tenemos a Abascal diciendo estas cosas que dice hoy, ¿no? Por ejemplo, llamar criminal a Marlaska porque no le manda allí a 500 policías en lugar de mandarle 200. En fin, yo creo que el bajón se va a producir en esa formación, pero creo que no va a caer del 5%. No me parece ahora mismo, en la foto de hoy, no. Tengo dudas también, a pesar de que hay mucha convicción en algunos demóscopos, que Ciudadanos no alcance el 5%. Yo creo que Ciudadanos, si hace una campaña, porque yo creo que hay un exceso de la gente también en la ciudadanía, también yo creo que está percibiendo un exceso de polarización, que para mucha gente no, a mucha gente no le arrastra. Otros pueden entrar en esa dinámica. Hay mucha gente que está diciendo, vamos a parar esto, vamos a ser un poco más moderados, y hombre, Ciudadanos con todos los, digamos, vaivenes y algunos errores de cálculo que haya realizado, pues tiene un discurso, digamos, más moderado, más centrado. Es que si no, el centro que antes era el solomillo electoral, siempre fue el solomillo electoral, parece que se ha quedado huérfano ahora mismo, ¿no? Ahora mismo lo más centrado es Ciudadanos y Gabilondo. Entonces, bueno, pues a mí yo no daría por hecho tampoco que Ciudadanos se baje, parece, yo creo que lo tiene difícil, pero que yo no daría por hecho que baje del 5%. Y entonces, bueno, pues aquí todo se lo juegan en la participación. Si escuchas a la derecha, dicen que si la participación pasa del 70%, está seguro que ganan. Si tú escuchas a la izquierda y te dice exactamente lo mismo, que hay que movilizarse porque si pasa del 70%, bueno, aquí cada uno hace los cálculos, pero yo la impresión que tengo es que al día de hoy todavía hay demasiada inestabilidad en el electorado, demasiada sí. Inestabilidad, ¿eh?
Y faltan 25 días, ¿no? Sí, si antiguamente 25 días ya no eran nada,
no eran nada,
en un centro electoral, y en la campaña casi no se movía.
Claro.
Pero 25 días ahora sí pesa.
Sí, y hay un factor, perdona Julián, sí, que te interrumpa, hay un factor, ya termino, hay un factor fundamental, que yo creo que puede ser un elemento muy, muy determinante en la decisión de los electores, que es la evolución de la pandemia y de la vacunación. Sí. Eso es este es un elemento nuevo en unas elecciones, por lo menos unas elecciones aquí en Madrid, es un elemento nuevo
y muy potentísimo, sí, sí, muy
que
potente.
Yo creo que tiene un peso importante y dependiendo de la percepción que tenga la gente y del cabreo que tenga la gente o de la esperanza que tenga, o sea, es la atmósfera que se cree en torno
más que del cabreo que tengas, con quien estés cabreado.
Con quien
estés,
estar sí, con sí, varios. Sí, ¿a quién le echas la culpa de tu,
claro,
de tu cabreo?
Porque, como dice Carmelo, si Ciudadanos está ahora mismo en el 3,5, 3,8, 4%, llegar al 5%, con esa inestabilidad, pues podría ser posible,
claro,
está difícil,
a eso me refiero,
porque estamos hablando de pasar del 4 al 5 o del 3,5 al 5, ¿no? Y efectivamente, yo creo que juegan todos a eso, el tema de los contagios, sobre todo porque la vacunación, en el fondo, pues no va a evolucionar de una gran medida en las próximas, como
bueno,
mucho.
Sí,
si AstraZeneca se para, pues se va a detener la vacunación. Pero los contagios sí son muy importantes. Si de repente en Madrid, en 2 semanas, se disparan los contagios, está claro que es un arma electoral muy potente para los últimos 10 días de campaña. De eso son conscientes todos, ¿no? Bueno, y además es una variable que en el fondo, y esa es la verdad, no la pueden controlar los administradores públicos.
No, que va. No, efectivamente.
La verdad es que yo en todo ese panorama veo, coincido con vosotros en que lo de Vox es muy complicado que no salga, tengo mis dudas en lo de Ciudadanos. Creo que lo tiene bastante más complicado Ciudadanos que Vox.
Sí, qué difícil.
Y
difícil.
¿Tenéis alguna duda, a pesar de lo que ha dicho Ángel Gabilondo, de que si suman, pactan Gabilondo, Errejón y Pablo Iglesias?
Yo creo que si suman, claro que el pacto. Depende también del tipo de pacto que hagan. O sea, una cosa es que pacten y otra cosa es lo que pacten.
¿Tú no crees que van a pactar sí o sí, sumen sobre lo que sea?
Hombre, claro, evidentemente si suman, digamos, el PSOE, el Más Madrid y Podemos, si suman, no van a dejar gobernar a Díaz Ayuso. Esto yo creo, no tengo ninguna duda. Ninguna duda, porque además es que si eso ocurriera, realmente y le dejaran gobernar a Díaz Ayuso, la que les caería sería...
No pueden hacer otra cosa que
no pueden hacer otra cosa, evidentemente. ¿Qué tipo de pacto de gobierno se iba a producir? Esa es otra historia.
Sí. De hecho, ahí, en el caso que saliera Ciudadanos, que en realidad no lo vemos, pero si acaso hasta ayudaría, porque tienen el argumento de a mí me echaron del gobierno, ¿no? Yo tenía un gobierno con Díaz Ayuso y adelantó las elecciones, digo desde su punto de vista, ¿no? Ellos no, ahora mismo no pueden hacer otra cosa que pactar, eso es indudable. Y eso sí que es una hipótesis de cambio radical y que cada uno le meta los atributos que quiera. Yo lógicamente entiendo que un cambio de una gobernanza del PP a una gobernanza de este tipo es perjudicial para Madrid, pero en cualquier caso es un cambio ultra radical en la política española.
Sin duda. Ultra radical, yo creo que conociendo, a mí me parece que si se produjera esa posibilidad sería encabezada por Ángel Gabilondo.
Sí, pero su margen de maniobra siempre será limitado.
Ángel Gabilondo, primero, y lo digo, y Ángel lo sabe, del conocimiento de la persona, porque lo conozco de hace exactamente 35 años, o sea, con lo cual revela mi avanzada edad. 35 años. Y es una persona que es moderada de verdad. O sea, y es contemporizadora de verdad, que lo siente. O sea, cuando te está diciendo que él es un soso, que no tal y que no, es que es verdad. O sea, es una persona que no entra nunca en radicalidades porque no sale. Y yo creo que es una persona difícil de dejarse manejar. Mira, no si se deja manejar.
Si me permitís una anécdota que afecta a nuestra casa, Carmelo, en este caso Julián. Cuando yo estuve en ABC publicamos una serie de terceras muy interesantes sobre la educación, con mayúsculas, desde José Antonio Marina hasta el rector de la Complu, pasando por los sindicatos educativos, todo el sector, todo lo que os podéis imaginar, publicamos 30 y tantas terceras. Y Gabilondo, ministro de Educación, Paloma Tortajada, que en paz descanse, se las archivó y las tenía a modo de consulta, porque en el fondo le estábamos haciendo parte de su trabajo para el pacto educativo, que nunca llegó, a modo de consulta de toda la gente importante de la educación. Las terceras de ABC.
Sí, él
me parece una anécdota muy bonita, sí, ¿no? Para nosotros y para él.
Es que ese perfil de académico, ¿no?
El personaje.
Sí, yo creo que el perfil de académico le sigue pesando mucho, ¿no? Es un político, digamos, condicionado, y en este caso es en el buen sentido de la palabra, digamos, por su trayectoria de académica, universitaria, evidentemente. Es un perfil distinto al del político al uso en la práctica, pero en fin, tendría muy difícil. Ya sé que como todos, cada uno tenemos nuestro temperamento e intentaríamos, pero estaría muy, muy, muy condicionado.
Bueno, sí, condicionado, hombre.
Creo que sufriría mucho.
Sin duda,
si tuviera que ser presidente de la comunidad con esos socios.
Lo que sí te puedo asegurar, Julián, es que no es un hombre, puede parecer hombre que aparentemente muy tranquilo y tal, pero que si alguien cree que Ángel Gabilondo es una persona que se deje manejar, se está equivocando de medio a medio. Él tiene unas convicciones éticas y unas convicciones
políticas. Pues entonces ya me contarás cómo pega con Pablo Iglesias.
Bueno, pues a lo mejor por eso él dijo con este Pablo Iglesias. Yo creo que esa frase...
Eso es un ejercicio de voluntarismo.
Pero,
como
pero,
si Pablo Iglesias hubiera varios. Pero, Pablo Iglesias no, pues, es Pablo Iglesias y
claro,
lo sabe Gabilondo como yo.
No, lo que te está diciendo, lo que yo interpreto, eso es lo que interpreto yo, es que, oiga, yo nunca entraré en las posiciones radicales que él considera que sí que las tiene Pablo Iglesias, porque las tiene.
Sí, entrará, por tanto, no entraré, pero ¿pactarás o no pactarás?
Claro, pero no, esas pero condiciones...
Pactar, pero a mí es evidente que no van a dejar que gobierne Díaz Ayuso si da la mayoría en la izquierda. Es que son,
pero
es que
Carmelo,
no,
esas son... condiciones que tú defines y que las defines como virtudes, y lo son, en el fondo, los tres sabemos que hoy día en política son limitaciones.
Sí, es que sí, tienes razón, y son limitaciones. Y además, te diré más, es una anomalía en la actual atmósfera política el señor Gabilondo, pero a mí me parece una anomalía deseable, porque yo creo que él entiende, yo no digo que sea perfecto, ni muchísimo menos, pero que tendrá defectos como todos, pero me parece que su forma de entender el ejercicio de la política es muy necesaria en este país, en un ala y en la otra del espectro político. Lo digo con toda sinceridad, conociéndole, porque es una persona que entiende que hay que dialogar, entiende que hay que acordar, entiende que hay que ser prudente, moderado, educado, educado. ¿Tú la has oído alguna vez? ¿La habéis oído, compañeros, alguna mala palabra a Ángel Gabilondo? Incluso en los momentos, ¿alguna mala palabra? A que no la habéis oído, sin embargo, se la hemos oído a todos y cada uno de los señores que se sientan en el Congreso de los Diputados y que, digamos, son los líderes de la... Eso no se lo he oído jamás a Ángel Gabilondo. A mí me parece que es una forma de hacer política deseable. Luego, él tiene su forma de pensar, que puedes estar de acuerdo o no con ella, pero tan importante es la forma de pensar como la forma de ser. Y eso es, ese es el valor que a mi juicio tiene Ángel Gabilondo, lo digo, bueno, con toda sinceridad.
Está por ahí Julio César Herrero.
Está por aquí.
Se ponga.
Buenas. Muy buenas, Ángel.
Oye, tenemos 10 minutos exactos, que hay desconexión de fútbol y tengo que cumplir a rajatabla. Aviso a navegantes.
Lo haremos, buenas
noches. Toma por ti, Carmelo.
Unos tienen la fama.
Y otro, Julián, la lana.
Esto funciona así.
Julián es el director, macho.
Esto funciona así.
Venga. Qué buenas noches, Julián.
Muy buenas.
Y hola, Carmelo.
¿Qué tal, hermoso?
Estoy espectacular.
Ya me imagino, correcto,
tremendo. Dos países de la Unión Europea compraron y están administrando la vacuna Sputnik: Hungría y Eslovaquia. Se les echó el resto de la Unión Europea encima por ser poco solidarios e ir por su cuenta. Bueno, pues ahora resulta que no va a ser un país. Un Estado federado alemán, concretamente el de Baviera, va a firmar este miércoles un contrato preliminar con una empresa para comprar la vacuna rusa Sputnik una vez que sea aprobada por el organismo europeo, por el EMA. ¿Se empieza a romper la estrategia unificada de la Unión Europea?
Ojo, lo rompe Baviera, ¿eh?
Si es aprobada por los organismos científicos europeos,
sí.
¿Qué problema hay? Entiendo. El problema está en que lo aprueben.
Pero no os fijéis en la Sputnik. ¿Os imagináis que aquí ahora Madrid comprara Pfizer o comprara Johnson & Johnson, como Valencia dijo ayer que...
La segunda y la tercera pregunta, pero no importa.
Es igual,
ya están ahí todas metidas.
La primera, Julio César. Es que si AstraZeneca empieza a no oponerse, que vamos a necesitar más vacunas. Hombre, tienen que ser vacunas homologadas, por supuesto.
Pero ¿quién compra?
¿Quién compra? Pues debería comprar la Unión Europea para todos, pero la Unión Europea se ha demostrado muy torpe, muy, muy lenta y muy ineficiente en la compra. Estaremos de acuerdo, ¿no? No estaríamos en la situación en la que estamos. Es decir, la Unión Europea tenía el mandato y parece que la lógica de comprar en nombre de todos para comprar más, más pronto y mejor. Pero la Unión Europea no ha sabido desempeñar esto con eficacia.
Sí, yo puedo entender que, digamos, que cada gobernante, digamos, regional, local o de un determinado landen, pues se busque la vida siempre que lo haga con preparados que han sido aprobados por la Agencia Europea del Medicamento. Es que no es lo mismo, claro. Decir, bueno, voy a ver si me hago con unas cuantas vacunas más de Pfizer por el método que sea, porque yo tengo que proteger a mi población y tal, no sé qué, que intentar hacerse con vacunas de Sputnik, o de los chinos que han pasado por la Agencia Europea del Medicamento. Yo creo que lo que rompe de verdad, digamos, la unidad de acción científica, que es porque estamos hablando de un tema científico, es el comprar un preparado que no tiene todavía la aprobación de la Agencia Europea.
Bueno, de hecho no se produce. Bueno, sí se produciera porque tenemos el caso de este Estado alemán. Pero sí, sí. Aquí ha pasado una cosa. Yo le recriminé a un importante directivo de una de estas farmacéuticas en España, el más importante, que no estaba trayendo farmacia, en una de estas crisis que hubo, yo creo que antes de Navidad, creo recordarlo, en enero, y me dijo, ya, es cierto, bien, pero es que mientras en Europa se estaban revisando los contratos y mirando que la cláusula C300, donde pone puede, debe poner debe y donde debe tal, muchos países ya habían firmado a mejor precio y de una forma más ágil los contratos. Aquí quizás por un exceso de burocracia o de garantismo,
sí, que no ha funcionado como
se ha sido tan lento, o sea, no ha habido agilidad.
Sí, eso yo creo que está
agilidad en ese sentido. Hemos estado muy en manos de la administración y ha faltado también pulso político. Yo no sé si el hecho de que Merkel esté saliendo y no hay nadie que le tome el relevo ni en Alemania ni fuera de Alemania, también ha faltado liderazgo en este tema.
Pero si me permitís el resumen, ¿estáis de acuerdo en que sean las comunidades autónomas, en nuestro caso, quien compre?
Lo ha dicho bien Carmelo. Si aquel medicamento, aquella vacuna cumple las prescripciones y las garantías de los organismos científicos y ha pasado por las homologaciones pertinentes, pues también se compraban las mascarillas y los respiradores y tal, ¿os acordáis, no? Estaban todas las comunidades en un mercado mundial comprando.
Sí, Julio.
Un portavoz del Ejecutivo Comunitario ha dicho que los Estados miembros pueden distribuir vacunas al margen de la estrategia de vacunas de la Unión Europea. ¿Habría algún problema en que las comunidades autónomas de nuestro país iniciaran gestiones y adelantaran compras para cuando estuviera aprobado en el caso de la de Sputnik?
No, y además es posible que algún país haga lo mismo que ha hecho ese organismo, es decir, derivar a sus territorios, a sus comunidades autónomas o estados tal, la competencia en poder comprar si quieren. Es que eso no es descartable, que nos encontremos en las próximas semanas con que haya algún estado que diga, oye, si hay un lander o hay alguien que quiere comprar, puede hacerlo, con los parámetros que ha dicho Carmelo.
Y yo sigo prefiriendo que se hagan todas esas gestiones, pero no se hagan gestiones con aquellas vacunas que no tengan esa bendición del medicamento.
Y si se trata de agilizar una gestión y hacer una apuesta para que en el momento de que esa vacuna ya esté aprobada por la Agencia Europea del Medicamento,
si mi abuela tuviera un manillar, sería una motocicleta, pero
no,
es que,
Carmelo, no, no me parece, no, ¿verdad? Es que no me parece que la comparación sea la más apropiada con
exactamente arriesgada esa política, porque estamos hablando de AstraZeneca con todas las bendiciones del mundo y que está teniendo estas incidencias. Imaginaos con algún tipo de de vacuna que no ha pasado los controles pertinentes.
Angela Merkel lleva semanas detrás de que se apruebe la vacuna Sputnik para toda Europa.
Yo espero, Julio, que hagas la misma pregunta que ha hecho al principio Ángel.
Sí.
Pero ¿cuál quieres que haga? Con Sputnik. ¿Tú te pondrías la vacuna de Sputnik?
De si la autoriza la autoridad competente.
No digo si la autorizas. Sin estar autorizada todavía.
Pero es que la de AstraZeneca está autorizada. Claro.
Ya, pues eso es lo que te digo.
Pero yo empiezo a tener la impresión.
¿Te pondrías la vacuna de Sputnik sin haberlo autorizado la Agencia Europea del Medicamento? Porque yo, desde luego, no me la pondría.
No, yo tampoco. Ni la de Pfizer.
Yo empiezo a tener la impresión de que la Sputnik va a ser homologada, ¿eh?
Sí, seguro. Sí, es posible.
Seguro.
A mí no me apetece mucho ponérmela, ¿eh? Porque yo tengo muy mala opinión de Putin, creo.
Ya, bueno,
tengo muy
Putin
buena
no
opinión
el,
de los
pero
científicos.
Pero Putin no es el farmacéutico.
Sí, sí, pero déjame que te diga. Yo tengo muy buena opinión de los científicos rusos, porque conozco además las capacidades que tienen de hacer ensayos, porque allí no hay. Ahí tienen vía libre.
No hay voluntarios.
Pero también tengo muy claro que Putin ha considerado el tema de la vacuna como un asunto estratégico, geoestratégico,
claro,
y
Boris
que
Johnson
habrá presionado hasta límites que no quiero ni imaginar a los científicos para que la sacaran cuanto antes. No quiero ni imaginar.
Boris Johnson, que no digo yo que haya presionado, aunque también habrá presionado, quizás con otros límites, también lo ha convertido en un asunto de Estado. En realidad ha convertido la vacunación en la legitimación de su política del Brexit.
Sin duda.
Hicimos muy bien en irnos de ese club tan ineficiente y tenemos a la nación vacunada mientras ellos siguen como siguen. O sea, que también hay políticas de Estado.
Completamente de acuerdo,
la vacunación.
Pero fíjate que tengo yo una pésima opinión de Boris Johnson, pero no lo puedo comparar con Putin. Putin es el poder absoluto allí y a mí me parece que encarna una forma de hacer política que no puede ser más abyecta. O sea que, por tanto, yo, desde luego, a mí no me produce ninguna confianza, lo digo con toda sinceridad.
Quedan dos minutos.
Si cada comunidad autónoma se permitiera a comprar las vacunas por su cuenta, ¿esto se puede convertir en una competencia insana?
Algo indeseable sí que me parece. Porque puede ser añadir al cierto caos que hay con esto de las vacunas, porque al final se va a borrar caos, una cierta histeria que se ha desatado en torno a las vacunas por los problemas que ha habido. Pues si a eso le añadimos una competencia por a ver quién compra, quién va al mercado negro, por decirlo de alguna manera así un poco peyorativa, a comprar vacunas, no me parece lo más deseable.
Sí, yo creo que sí puede ocurrir. El que ocurra a mí no me parece, digamos, totalmente perverso, perverso es, pero no totalmente perverso, porque ya ocurrió con otro tipo de material quirúrgico, que había una especie de mercado mundial subastero en el que todo el mundo pujaba y te engañaban y te decían que te iban a mandar respiradores, y que por el camino había otro que hacía una oferta y lo desviaban, como antiguamente se decía de los ladrillos en la época del boom inmobiliario, ¿no? Que salía el camión de la fábrica y no se sabía dónde, en qué obra acababan los ladrillos, ¿no? Pues eso nos pasó en el año pasado, todos vivimos eso, y claro, ocurría eso también, pero bueno, eso es el mercado, ¿no?
Si la incapacidad de la Unión Europea para comprar las vacunas necesarias, además de los problemas que está dando AstraZeneca, finalmente hiciera que cada Estado
rápido
las comprara por su cuenta, ¿esto sería uno de los principales fracasos de la Unión Europea en los últimos años?
¿Sí o no?
Sí, ya lo ha sido.
Sí, vale, de alguna manera lo ha sido ya, sí.
Sí, bueno, pues ya está. Así me gusta, cumpliendo órdenes. Somos... es la primera vez que le pasa a Carmelo Espira, que le cumple, anda, pero bueno, anda, es lo que anda. Hay. Carmelo, muchas gracias.
Un abrazo, amigo.
Dire,
un saludo
suerte
a todos. Julián.
Un abrazo a todos.
Adiós, Julián. Adiós. Julius.
¿Qué?
Hasta mañana, chaval.
Adiós, hola.
Adiós, majete.
Adiós, majete.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.